De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues a partir de esta hora, son las 6:08 de la tarde, estamos dispuestos a escribir una página directamente relacionada con nuestra historia reciente. Tengo aquí al autor de Testigo Presencial. Él es, ha hecho un libro que dice en su introducción que es una mezcla de autobiografía, de memoria, relato histórico, ensayo político. No deja de ser este testigo presencial de la historia, lo tiene tan documentado que para los que amamos todo lo que es histórico, este es un libro imprescindible. Así que, Fernando Suárez González, bienvenido a este programa. ¿Qué tal está lo primero?
Muchas gracias por recibirme. Y bien, estoy bastante bien
para
la edad que tengo.
Bueno, una edad que ha llegado a los 90 en el mes de agosto.
Sí, señora.
Y parece increíble porque no parece que usted tenga esos años.
Sí, sí. En la vista y en el oído y tal, se nota.
Bueno,
Pero de salud general no me puedo quejar, estoy bien.
Bueno, me alegra mucho recibirle aquí y sobre todo yo quisiera que usted nos contara, porque ha escrito sus memorias, hay una parte además en estos momentos de la vida nacional que transita por la más rabiosa actualidad, que es la transición.
Sí, claro.
¿Y por qué una transición que en su día fue modélica, podemos decirlo así, hay sectores que hoy la cuestionan? Vamos a empezar casi por el final, si le parece. Vamos a ir de atrás para adelante.
Lo que usted conduzca.
Pues vamos a empezar por ahí, ya que está absolutamente de actualidad.
Ya, bueno, vamos a ver. La transición es el episodio más importante que ha hecho una generación en los 100 últimos años de la vida española. La muerte de Franco suponía no un riesgo de guerra civil, del que algunos hablan, yo creo que no. El ejército estaba unido, la sociedad no quería problemas, no que no había, pero había el problema de reconvertir el sistema para que el rey de España fuera un rey parlamentario, un rey europeo, como era el de Dinamarca, o el de Bélgica, o el de Inglaterra, o la de Inglaterra. Y entonces el tema era cómo se conseguía eso, porque había unas cláusulas en las leyes vigentes en el régimen anterior que se consideraban permanentes e inalterables por su propia naturaleza. Y Torcuato Fernández Miranda, que es el creador realmente de la transición, el guionista, le ha llamado su sobrino nieto, arbitró la fórmula. Las leyes fundamentales contenían una cláusula de modificación que no era fácil. Uh-huh. Obligaba a aprobación de las Cortes españolas, que entonces eran las Cortes muy franquistas, y sometimiento al referéndum de la nación. Y eso pues nos lo encargaron. El gobierno de Adolfo Suárez articuló la ley de acuerdo con Torcuato, con el guión que había hecho Torcuato, la envió a las Cortes, nos encargaron a una ponencia singular, una ponencia que merece la pena recordar porque estaba Miguel Primo de Rivera, que era sobrino de José Antonio, marqués de Primo de Rivera, un sindicalista muy valioso que era Noel Zapico, un representante de los ayuntamientos que era Lorenzo Olarte, una mujer de la Asociación Femenina que era Belén Landaburu y yo mismo. Y entonces nos reunimos para ver la ponencia y enseguida nos dimos cuenta de que había dos dificultades. Una, esa de la permanencia e inalterabilidad, y otra, el sistema electoral. Esos eran los dos puntos verdaderamente críticos de ese episodio. Miguel Primo de Rivera presentó la ley muy bien. A mí me tocó defenderla frente a don Blas Piñar, que era un orador importante y con una autoridad enorme en el Congreso. Y después de eso, que se aprobó, Torcuato Fernández Miranda dijo la ley queda aprobada con el número de votos necesario. Y esa generación de diputados, de procuradores en Cortes, de Franco, es el ejemplo de patriotismo más importante que se conoce. Son casi 500 personas, 500 procuradores, que renuncian a su situación y que abren el camino a unas elecciones generales en las que cada cual...
Pues, no sabían que iba a venir, ¿no?
Si podía salir o no, o si podía participar o no. Pero es lo cierto que era gente de mucho nivel, eran todos profesionales de algún relieve, los sindicalistas tenían mucha experiencia y ya digo, fue un episodio de patriotismo que merece ser subrayado. Y entonces eso ya pasó a referéndum nacional, se aprobó en referéndum nacional. Bien, es verdad que el Partido Socialista Obrero Español no creía en la fórmula, no creía en la reforma y pidió la abstención, con la boca pequeña, pero pidió la abstención. Naturalmente no tuvo éxito, la ley se aprobó ampliamente y entonces fue cuando todas las fuerzas políticas que iban a presentarse a las elecciones tomaron el acuerdo de entenderse. Y es la primera vez en un siglo.
Subraye lo de entenderse, que esto es importantísimo, claro.
Una constitución claro. No se hace por los que ganan unas elecciones frente a los que las pierden, sino de acuerdo con todos los que estaban presentes en la vida política.
Y ahí don Fernando, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que era el joven, el alto, al que todos veíamos vicepresidente tercero del gobierno, ministro de Trabajo. La verdad, se ha convertido usted en el último ministro vivo de Franco. Y sí que aprovechando su presencia aquí, en un día como hoy, usted sabe que hoy se cumplen 50 años del asesinato del presidente del gobierno en aquel momento, que era Luis Carrero Blanco. Me gustaría desde dentro, siendo usted el hombre probablemente más joven, ¿qué consecuencias tuvo en la política española este asesinato? ¿Realmente fue, como no podían atentar contra Franco, que en ese momento quizá no se movía del pardo, fue apuntar a donde más le podía doler a Franco? Dicen que Franco empezó a morir ahí. ¿Usted qué cree?
Bueno, es un tema muy complejo, para hablar horas. Yo creo que el almirante intentaron secuestrarle para pedir a cambio la liberación de varios, de muchos, etarras, ¿no? No lo consiguieron y montaron el crimen conocido con el túnel debajo de la casa de Claudio Coello, toda aquella cosa, debajo de la calle de Claudio Coello. Ahora, el asesinato de Carrero Blanco, desde mi punto de vista, creó una situación difícil, una situación de crisis dentro del sucesor, etcétera, y a Franco le afectó muchísimo, pero yo creo que no alteró para nada el futuro que estaba previsto en aquel momento. Es decir, el rey de España, el príncipe de España, que presidió ese entierro con una gallardía increíble, solo por la castellana, detrás del féretro, esa es una imagen memorable, ¿no? Pero el rey sabía que tenía que modificar. Y Carrero Blanco era un marino patriota, un marino leal, con la formación histórica del propio Franco, de haber vivido todas las crisis de los partidos políticos españoles, todas las, bueno, la semana trágica de Barcelona, la dictadura de Primo Rivera, y creían que el sistema de democracia orgánica pues era el mejor para España. Y lo creía de buena fe y trabajaba por ello. Pero estoy convencido de que en el momento en que el rey decidiera cambios democráticos, el almirante Carrero se hubiera puesto en primer tiempo de saludo y hubiera obedecido al rey, a la menor sugerencia del rey, hubiera dimitido y se había ido a casa con toda tranquilidad.
Las teorías de la conspiración, por lo tanto, desde dentro del régimen, usted no les da...
De ninguna manera, no las niego terminantemente, no es posible eso. Es más, yo insisto en el patriotismo de don Luis Carrero. Yo no le conocí. A mí me nombraron director general de Migración unos meses antes, le había pedido hora para darle las gracias y le asesinaron antes de recibirme. No tuve ocasión de conocerle, pero hay que reconocerle un papel importante. Y desde luego, la conspiración no tiene sentido. En el régimen, ninguno. Quienes pudieran organizar eso.
O alguien desde dentro que movió ficha.
No tenía ningún interés, nadie serio que pudiera hacerlo. y desde fuera. Bueno, eso que se ha dicho alguna vez, de que si la CIA, todo, yo eso no lo creo de ninguna manera. No venía a cuento, no estaba. Se sabía, la CIA y Kissinger, que había estado la víspera con Franco, sabían que España evolucionaría con normalidad, que la clase media iba a responder a la situación, y yo no creo que fuera de ninguna manera causa del cambio o de la transición.
Le voy a decir que usted ingresa en política a través del SEU, pero ahora vamos a eso. Pero con esa curiosidad que es más típica de un periodista que de un político, me llama la atención que usted tuviera curiosidad por acudir a ver qué decía Carrillo, qué decía la pasionaria, y usted se presenta. Cuéntenos ese episodio.
Ah, bueno, porque claro, es que había una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.
¿Y usted se va para allá?
Verá. Yo estaba allí, duraba varias semanas, yo venía los fines de semana y volvía el lunes, pero ese día anunciaron un meeting del Partido Comunista, de los Partidos Comunistas Europeos, lo organizaba el Partido Comunista Suizo, y anunciaban la presencia en Ginebra de Carrillo y de la pasionaria. No pude resistir la curiosidad, me quedé el fin de semana, no me conocía a nadie, podía conocer a algún emigrante de casualidad, pero no era una persona conocida. Subí a los altos de aquel estadio formidable de Ginebra y allí presencié. Les habían prohibido,
las voces, ¿no? Las voces, parece ser.
Griterío, impresionante. Les habían prohibido hablar. Y pasionaria dijo, nos han prohibido hablar, pero no cantar. Y cantó allí una canción y tal. Y fue tremendo, me impresionó mucho. Yo era muy aperturista. Yo estaba convencido de que había que abrir el régimen, de que había que dar entrada. Pero claro, aquel meeting me impresionó mucho porque estaban en plan guerra civil. Vamos, en plan
bueno, de no muy partidarios de Juan Carlos, del sucesor. Usted oyó cosas...
No, claro, por supuesto. Juan Carlos el Breve, ¿no? Bueno,
terribles,
de todo.
¿No?
Dijeron de todo. Menos de 10 Alegría. A 10 Alegría le consideraban el Oliveira español, ¿cómo se llamaba aquel señor de portugués que hizo la transición en Portugal? Y pensaban que él podía, con la Iglesia, cambiar el asunto.
Ajá.
Pero la verdad es que...
No se preocupe porque le están llamando, seguramente están escuchando esta entrevista y
sin
estarán
duda,
diciendo, a ver, ¿qué va a decir?
Sin duda.
Bueno, volviendo otra vez a la historia de España, viendo que era muy criticado en aquel meeting Juan Carlos, ¿qué papel jugó la corona y en especial el rey, luego don Juan Carlos, para llevar a cabo este cambio que usted, de alguna manera, también quiso trabajar para esa democracia que era inevitable que llegara? Pero vamos a empezar por partes. La corona, ¿qué papel jugó?
El rey era hijo de don Juan de Borbón. Y don Juan de Borbón había cometido, desde mi punto de vista, el error del manifiesto de Lausana, en el que había pedido a las potencias que ganaron la guerra que intervinieran en España para ponerlo. Entonces Franco eso no le gustó nada, pero como Franco era monárquico, estaba convencido de que la institución que garantiza mejor la unidad de España y la continuidad de la historia y tal es la monarquía, propuso que viniera a estudiar a España don Juan Carlos y al final acabó designando a don Juan Carlos.
Nada. Está usted muy solicitado. Es testigo de la historia de España. Y en este momento, a todos los que nos gusta la memoria, pues realmente está, como digo, muy, muy solicitado. Pero vamos a ese papel del rey don Juan Carlos para llevar a cabo ese cambio de régimen autoritario a otro régimen democrático.
Le decía que el rey, hijo de don Juan, tenía claro que tenía que ser el rey de todos los españoles, que era la gran pretensión de su padre, don Juan. Y por otra parte, tenía que ser leal y fiel a quien le había nombrado, al generalísimo que le había colocado en la sucesión. Y entonces, en esas dos combinaciones, la inmensa mayoría de los españoles estaban por la democracia. Uh-huh. Unos contra el régimen y otros como desenlace del régimen, pero coincidiendo todos en que España tenía que ser un país, superada la etapa de Franco, que le dio la oportunidad de ponerse en forma y de, y de, y de crear una clase media y una alfabetización y una industrialización y un progreso de seguridad social y tantas cosas que le dio la oportunidad de hacer una verdadera democracia. Y el rey, pues en cuanto pudo, cesó a Carlos Arias y nombró a Adolfo Suárez, que de acuerdo con Fernández Miranda articularon ese proceso de cambio.
Bueno.
Yo creo que el rey fue decisivo, absolutamente decisivo. Era
tan denostado el rey en este momento, el rey emérito.
No, denostado porque no tiene conciencia clara de la responsabilidad y de la historia. Yo he dicho varias veces que el rey es un ser humano y los seres humanos cometen errores, y el rey ha cometido algunos muy vistosos. Pero como figura institucional, como rey de España, no tiene reproche ninguno. Ha sido un rey excepcional, un rey que ha dado a España 40 años de paz, de tranquilidad, de progreso, de estabilidad. Bueno, realmente yo creo que los errores humanos no tienen por qué influir en el juicio que nos merece, y desde luego me parece insólito, intolerable, que permanezca en el exilio.
Quizá el tiempo le pondrá en su sitio, quiero decir, la historia.
De eso estoy absolutamente seguro. Uh-huh. Pero ahora, hablando de lo inmediato, tiene que venir cuanto antes.
No puede morir fuera de,
no me gustaría, sería,
de nuestro país.
Sería una injusticia de los españoles que me dolería mucho.
Pues hablamos de ese cambio. El rey don Juan Carlos le pone usted en una posición realmente, vamos a decir, trascendental para esa transición. Pero me interesa mucho la gente que ya estaba en política, como es su caso. No sé qué tuvo la política. Yo creo que la gente joven a usted es lo que realmente le movió a dar el paso para dedicarse a esto, a la cosa pública. Y las ganas de, probablemente, que hubiera más educación. Yo sé que esta ha sido una de sus grandes obsesiones a lo largo de su vida y es lo que cuenta también en este libro.
Nosotros pensábamos que el régimen tenía que abrirse. No que cambiar, pero sí que abrirse, que participar más. Y para participar más, cuando convocaron unas elecciones de procuradores familiares en el año 67, que fueron las primeras elecciones que celebraron España con alguna libertad desde el 36, desde las del Frente Popular, pues nos presentamos. Yo me presenté por León y tuve la fortuna de salir. Y estuve en las Cortes aquellos 4 años con otros compañeros memorables que participamos en impulsar el aperturismo, en impulsar la apertura. Ahí estaban Esperave de Arteaga, Goñi, Zubiaur, mucha gente de Valladolid, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre de un procurador importantísimo de Valladolid, que era militar, y participamos en la apertura. Pero realmente el gobierno tenía mayoría absoluta, no había modo de... Y entonces, como yo preparaba las oposiciones a cátedra, las tenía muy preparadas, por eso me había presentado las elecciones, porque habían tardado mucho en celebrarse, gané la de Oviedo, me fui a Oviedo, estuve decano en Oviedo, y entonces fue cuando me llamó Licinio Belafuente para ofrecerme la Dirección General de Inmigración. Eso era un cargo precioso.
Es cargo precioso, dice.
Precioso, precioso. Para trabajar por los inmigrantes españoles en el exilio, que lo merecían todo, había 2 millones de españoles en Europa trabajando.
Bien, ¿tuvo oportunidad de hablar con ellos?
Que iban mucho. Iban con contrato, no iban clandestinamente. El que iba clandestinamente a Europa era porque le daba la gana. Los empresarios alemanes y franceses y holandeses pedían los trabajadores que necesitaban. El instituto les daba formación y primeros conocimientos. Y tal, porque un extremeño, un campesino de Badajoz, trabajando en Frankfurt, era un problema tremendo. No veía la televisión, no leía el periódico. Entonces había que ayudarles en todo, hasta en los coros y danzas, para que tuvieran una vida lo más grata posible. Y el Instituto Español de Migración fue modélico por mis antecesores, que lo habían creado muy bien. Pero yo trabajé sin cansarme. Iba todas las semanas a algún país de Europa a ocuparme de abrir una casa, de abrir una asesoría jurídica, de defenderles en cualquier conflicto. No, trabajamos muy bien.
Pero ¿usted le gusta más su periodo político, que fue muy amplio, o su periodo en la educación, porque también ha sido muy amplio, sí, en la UNED, en el CEU, en fin, ¿de qué se siente usted en estos momentos más satisfecho?
Pues yo, menos del gobierno, porque me gusta más el Parlamento que el gobierno. Pero entre el Parlamento y la educación creo que son dos cosas parecidas. Y cuando a un alumno se le despierta el interés y la inquietud por las cosas y pone esos ojos brillantes de descubrir conocimientos, es muy satisfactorio. Educar es muy agradable.
Bien, pues usted que es en estos momentos la memoria, lo que dice en este libro no es que sea su memoria, perdón, es que usted tiene además los papeles. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención y lo que me parece más interesante. Que lo que usted dice, hay cartas, hay manuscritos...
Todo demostrable.
Todo demostrable. ¿Han tenido mucho que ver sus nietos? El que usted dijera, aquí lo cuenta, pero... Quiero que nos lo diga también a los oyentes. Si no hubieran estado ellos, ¿usted no hubiera hecho el ejercicio de memoria?
No, yo creo que tal como se está contando la historia de España, me preocupa mucho la versión que se va a acabar dando de una época que no fue tan criminal como se dice ahora, o tan disparatada, ¿no es verdad? Hubo fases de represión al principio, que hubiera sido una represión también importante, si ganan la guerra los que la perdieron, claro, si piensan que si ganan la guerra los socialistas y los comunistas, la derecha va a vivir tranquila, se equivocan absolutamente. Hubiera sido una persecución semejante a la que sufrió la izquierda.
¿Cree que el que gana...?
Claro, la guerra civil es una guerra terrible y el que la gana pues impone su ley. Pero eso pasó relativamente pronto. Enseguida se empezaron a conocer los hijos de unos y de otros, a convivir en las instituciones. Y yo creo que en el año 75 España estaba mucho más reconciliada de lo que parece. Políticamente no, periodísticamente no. La censura hasta Fraga, sobre todo, fuera muy dura para la gente de la prensa y para los políticos. Pero el resto de la sociedad pues no lo notaba, vivía tranquilamente, no se ocupaba mucho de la política, como ocurre ahora.
En el libro Fraga y usted parece que tenían fricciones, ¿no?
Bueno, claro, es inevitable. En un partido político, Fraga era una personalidad extraordinaria, Fraga es un personaje también de primera división de la historia de España, un nivel muy superior a la media, y claro, imponía mucho su voluntad. Y yo a veces pretendía que consensuáramos más las decisiones, es decir, que fueran decisiones más colectivas que decisiones de él. Y eso sí creo alguna dificultad, pero me hizo caso...
¿Alguna dificultad y a lo mejor algún enfrentamiento verbal?
No, porque claro, yo le tenía mucho respeto. No, lo que sí hizo fue autorizar en un congreso en Barcelona, el congreso de Barcelona en Madrid, las listas abiertas en las que los militantes de Alianza Popular eligieron a su comité ejecutivo. Y eso supuso una innovación importante y un éxito para el partido. Ahora ya sabe usted que para ser diputado hay que pedírselo al jefe de un partido, que es el que hace la lista entera. Y en aquel momento, bueno, se trató de que hubiera un cierto pluralismo y que se supiera a quién apoyaban los militantes.
Estamos hablando, charlando con Fernando Suárez. La verdad que creo que a mí, lo he dicho ya al principio, que me gusta tanto la historia, no me resisto a preguntarle porque usted sí que conoció a Fidel Castro, sí, entre otras personalidades. ¿Qué descubrió en él?
A mí me encargaron, cuando me eligieron eurodiputado, me encargaron en el Parlamento Europeo de presidir la delegación para América Central, Cuba y México. Y naturalmente teníamos relaciones con todos los países de América Central, con los parlamentos, pero no con Cuba, porque Cuba no tenía parlamento. Había una Asamblea Nacional del Poder Popular que no tenía nada que ver con un parlamento, lo nombraba todo Fidel. Pero bueno, insistieron tanto y era Cuba que aceptamos tener contactos y relaciones y diálogos. Y yo le visité en dos ocasiones, por lo menos. Una vez fui a llevar los libros que había hecho Mafre para el Centenario de América, que son una colección extraordinaria de libros, más de 100 libros que hizo Hernando Belarramendi sobre América, y fui a llevárselos a la biblioteca de La Habana, de la Universidad de La Habana. Y luego otra vez fuimos a hablar del futuro de... Cuando había caído el muro de Berlín y estaba la crisis soviética y Cuba lo estaba pasando muy mal, pues fuimos a explicarle que los europeos tenían cierta simpatía, sobre todo los jóvenes europeos, tenían cierta simpatía por Castro y les gustaría que fuera un desenlace más normal que una caída abrupta, porque se podía incorporar al patrimonio de la democracia pues los avances sociales que había conseguido Fidel. Bueno, fuimos a explicarle que sería muy apoyado tanto por Europa como con Estados Unidos, que estábamos en contacto, naturalmente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Absolutamente
ni
nada.
Ni caso. Me dio a decirme, cuando en Nicaragua hicieron elecciones y las pidió el actual Ortega perdió las elecciones con doña Violeta Chamorro, y Castro me llegó a decir, ya le dije a aquel señor que no hiciera elecciones, porque, a Ortega, que no hiciera elecciones porque las perdía.
Pues estamos hablando de este libro que se titula Testigo Presencial, de Fernando Suárez González. Por último, ya rozando el final, me gustaría saber cómo hemos llegado a esta situación, porque usted antes hablaba de reconciliación hace unos minutos. ¿Qué está pasando que en estos momentos no parece ni que nos acordemos de aquella reconciliación ni de aquella transición? Ahora mismo derecha, izquierda, parece que es absolutamente incapaz de llegar a un acuerdo. ¿Qué le parece? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal en todo este proceso, en todo este tiempo?
Yo creo que falta de información. Es decir, los políticos actuales conocen poco la historia de España, sobre todo algunos, ¿no? Conocen poco las dificultades de convivencia que ha habido en España y lo que supuso la transición como gran acuerdo nacional para convivir en paz y respetándose mutuamente. Para que, como dije yo en la reforma política, el enemigo dejara de ser enemigo y pasara a ser adversario político. Y eso se ha ido olvidando, han llegado gentes nuevas, gentes que conocen poco la historia o que se la inventan y que quieren empezar de cero. Claro, eso unido a las vías que abrió la Constitución para las autonomías, para las nacionalidades, ¿verdad?, que ha potenciado los partidos nacionalistas desleales con la propia Constitución, unido al afán de influir en la vida nacional sin que la vida nacional influya en las comunidades autónomas, porque es curioso que para aprobar una ley que afecte a Granada o a Coruña hace falta el acuerdo del PNV y de Convergencia, o de Junts, como se llama ahora. Pero en cambio en Cataluña y en el País Vasco no hay ley posible, no se puede aprobar ninguna ley que influya allí. Y ese es un modelo que no puede funcionar, ¿no? Eso no está bien. Entonces, yo creo que las grandes reformas que necesita España requieren el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular. Uh-huh. Y mientras no haya ese acuerdo, vamos a pasar etapas duras.
Además, usted siempre ha cuestionado el régimen electoral, quizá por esto, a lo mejor, de lo que está hablando, ¿no?
Sí, por eso, porque bueno, el régimen electoral supone que usted no puede ir a su pueblo a pedir que le apoyen para ser diputada. Tiene que pedirle a uno de los líderes que le ponga en la lista. Y eso le obliga a obedecer, le obliga a ser, digamos, respetuosa con quien le nombra y a atender sus exigencias. No le da independencia. La independencia la da el voto popular. Como cada país, cada distrito británico, el diputado tiene el apoyo de sus electores, no del jefe del partido. Y eso, claro, cambiaría mucho las cosas, porque pluralizaría, daría vitalidad y enriquecería la vida política.
Fernando Suárez, estaríamos aquí horas, pero lo que hay que decir a nuestros oyentes es que compren este libro, Testigo Presencial, basado en documentos que tiene usted en su poder. Esto que va a quedar ya para los archivos sonoros de esta casa y de la radio, me gustaría que me dijera para terminar esto de ha merecido la pena todo este camino tan largo que usted ha recorrido.
Sí, sí, por supuesto.
¿Y le han quedado muchas cosas por hacer?
No, bueno, siempre hay frustraciones y cosas que no se consiguen, pero el conjunto, yo estoy muy, muy contento. Yo creo que hemos cumplido, no solo yo, sino mi generación, ¿verdad? Los hombres, y de la izquierda, ¿sí? Hemos hecho una situación que no se había vivido nunca en España. Y ese es un mérito que no se nos puede negar a quienes nacimos en los años 33, 34, 35, los que tenemos ahora más de 80 y menos de 90, somos una generación que merece un respeto de los españoles muy grande, porque somos, insisto, los primeros que se entienden.
Fernando Suárez González, gracias. La portada es la imagen que tenemos todos de usted ahora con pelo blanco, pero sigue absolutamente con la misma energía. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, Nieves.
Y hasta la próxima. Hasta la próxima, que espero que sea pronto.
Muchísimas gracias.
Hacemos un alto y nosotros seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Dos partidos con sabor a final en el partido de la onda. Desde las 8:30 por el 106 de la FM. El Real Madrid femenino recibe en su última oportunidad para soñar en seguir en la Champions. Además, el Leganés quiere acabar el año con victoria ante el Tenerife.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. Feliz Navidad. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues cambiamos radicalmente de tema, dejamos la historia para hablar de otros personajes que también hablábamos del rey hace un rato. Bueno, pues el rey emérito está en España. Tengo aquí a Consuelo Fon, a Charo Carracedo y a Marga García. Y me gustaría saber qué imagen os quedáis hoy viendo al rey emérito saludando a su hija, la infanta Elena, que cumple 60 años.
Pues bueno, y a los reyes ahí en el cumpleaños, que muchos dudaban de su presencia. Como
presencia
tiene que ser,
y de que todos estuvieran
toda
juntos.
La familia Borbón al pleno, con Elena,
bueno,
con
menos
la infanta Elena,
menos
la princesa Sofía y la princesa Leonor. La princesa Sofía tenía un compromiso, Leonor estaba de maniobras en la nieve, en Astún, y Miguel Urdangarín, que estaba en Londres, y no, él estudia en Londres y tampoco ha podido venir. Pero los demás, el todos. Pleno total de la baraja.
Bueno, qué yo os voy a decir verlo, que sí. A mí lo que más me ha gustado y me ha sorprendido ha sido el saludo que se han hecho la infanta Elena y su padre, el rey emérito, cuando han salido del restaurante. Se han hecho los dos el uno al otro la señal de la cruz en la frente y luego se han hecho un saludo de manos como un juego de los globertotes, como hacía el príncipe de Belén con su primo Carlton.
¿Sí?
Pues plin, plan, palmadas y tal, como si fueran super colegis.
Y luego se han tocado el corazón.
La verdad. Se han puesto la mano en el pecho. Sí. Y bueno, un saludo muy espectacular. Le ha dado dos besos, por supuesto, le ha hecho la reverencia y después han hecho este saludo que nos ha hecho muchísima gracia. Nos
bueno,
hemos quedado
y hay que
todos decir, con él.
La calle estaba entregadísima. O sea, viva el rey, felicidades a la infanta, con aplausos, todo el mundo diciendo que le veía. Y es verdad que se le veía muy bien, ¿eh?
Sí.
Yo creo que cada vez que viene a España se lleva un poquito de
no,
lo que él quiere.
Le hace muchísima ilusión, le emociona mucho, además. Fíjate que para la infanta, yo lo conté en El Mundo el sábado, que hice una previa, y ella lo que más echa de menos es el momento de su adolescencia y de su niñez, cuando todos eran niños y vivían los tres hermanos juntos.
Bueno, creo que ha hecho una celebración con sus amigos a los que ha invitado también.
La va a hacer en febrero. Los amigos van a ser aparte. Hoy quería la familia.
Pero va a invitar también, corrígeme si me equivoco.
No, yo
lo he escuchado que quería invitar y quería estar con los que fueron sus guardaespaldas cuando
han
ella
hecho
era...
una celebración hace un par de días. Han venido guardaespaldas suyos que ya están ahora destinados en toda España. Son guardias civiles, normalmente los guardaespaldas de seguridad de Zarzuela, y vinieron, creo que fue el lunes, el lunes cuando hubo una gran comida y vinieron de toda España, porque la infanta es entrañable. A ver, yo lo dije, tiene un carácter...
Tiene su genio, sí.
Tiene un genio espantoso, bueno, sí. Hacía temblar cuando se enfadaba a todo el mundo, en eso es muy parecida al rey Juan Carlos, pero luego es muy simpática.
Sí.
Es muy llana y tiene un corazón muy noble, porque cuando
es el pegamento,
hacía la
pifia, además de la familia,
inmediatamente pedía perdón. Sí. O sea que es una mujer a la que se la coge cariño.
Bueno, vamos a decir que es una presencia muy fugaz. No sé si sabe Marga que han comido.
Pues mira, han estado en un restaurante además que acaba de abrir hace nada, hace unas semanas, en el restaurante Babú, que el chef Ignacio Montes, que para los amigos es Coco Montes, que es amigo de la infanta Elena, y ella sabía que iba a tener mucha repercusión esta comida y quería apoyarle celebrando allí su cumpleaños. Es un restaurante de cocina de microtemporada que se fundamenta básicamente en utilizar productos de temporada cuando están en el punto más álgido, pero es una cocina muy variada. Habían dicho que si era vegetariano, que si era vegano. No es ni vegetariano ni vegano, simplemente que utiliza productos de excelente calidad, pero tiene una cocina muy variada con verduras, frutas, cereales, legumbres, aves, carnes. Tiene dos menús, de 150 y de 110, posiblemente haya escogido el de 150, claro, porque tiene sus posibles. Y la verdad es que han llegado todos al completo, han salido. Hay que decir que los reyes, don Felipe y doña Leticia, han llegado andando desde el Paseo de la Castellana. Uh-huh. El coche no les ha dejado en la puerta.
¿Ah?
Entonces se han bajado.
Para que se les viera
dándose,
bien.
Sí,
para
se les
que
ha
se
visto
les viera bien, como diciendo,
aquí
estamos, mal pensados, que estamos aquí.
¿Crees que ha habido un poco de esto también, no?
Hombre, era la gran duda, porque claro, en fin, las cosas, las aguas están un poco revueltas. Siempre ha habido sus más y sus menos entre las infantas. Bueno, aquello del cuñadeo, de todas estas cosas.
No dejan de ser una familia. Yo creo que tendemos a criticar demasiado, ¿eh?
Claro, en el fondo, sí, es que esa es la realidad, que un poco el sentido de la monarquía, el problema y también, digamos, que lo que le caracteriza es que son familia y a la vez son institución. Entonces, claro, en todas las familias cuecen habas y eso se trata de la institución. Inevitable.
Oye, ¿qué va a pasar en Navidad? ¿Lo sabemos ya? A ver.
Bueno, pues en Navidad Leticia y el rey Felipe cenarán en la casa que tienen en el complejo del Pardo. Y cenarán
pabellón
con la familia de Leticia Rocasolano, con todos los Rocasolano. No creo que asista el padre, va a asistir el padre Ortiz, no creo que asista. Asistirá, luego irá la familia el Día de Reyes, como han ido otros años, a tomar el roscón con él. Entonces la cena de Nochebuena pues será la reina Leticia, el rey y la familia de Leticia, pues su sobrina probablemente. Irán también su hermana Telma, irá su madre con el novio, su hermana Telma con esta nueva pareja que tiene. Bueno, pues una reunión familiar como todos. Parece ser que la reina emérita, doña Sofía, cenará en el Palacio de Zarzuela, pero no con Leticia y con Felipe, cenará pues probablemente, sospechamos, con sus hijas, con su hermana. Bueno, pues cenarán por separado.
Ya. Bueno. Lo que vamos a decir es que sabemos hasta quiénes van a ser comensales sí, es que y qué se va a comer.
Ha trascendido, fíjate, que son muy herméticos y siempre más o menos repetimos lo que han cenado otros años. Pero no, este año van a hacer unas tostaditas de salmón ahumado con enebro, los platos de jamón ibérico, el foie, las angulas, que no faltan nunca, el pudín de marisco.
¿Angulas o gulas del norte?
Posiblemente angulas. Yo tomo gulas.
Oye, yo te digo una cosa. Las gulas están tan buenas como las gomas.
Bueno,
si las haces con el guisito ese del picantito.
Con el ajito y la guindilla, sí, ¿verdad?
Sí, pero a mí me saben igual. Sí. Es que tengo un estómago muy agradable.
Amarga
las angulas. Yo sí noto la diferencia, pero ya se me ha olvidado.
Pero tú eres una gourmet, eres profesional.
Ya se me ha olvidado. Yeah. Y luego van a hacer el pudín de marisco, luego la sopa de almendras, que es la favorita de la reina Leticia, y de segundo van a hacer el pavo relleno, que es el que hacía doña Sofía, y lo que no sabemos es si lo van a compartir.
Ah, amigo.
Aunque no estén juntos en el mismo lugar ni en el mismo salón, sabemos que a la reina Sofía siempre le ha gustado cenar el pavo de Nochebuena, y ellos, los reyes actuales, nuestros reyes, también está metido en el menú ese pavo relleno, bueno, que deja el servicio preparado porque sabemos que les dan libre la noche de Nochebuena. Y luego, pues nada, dulzan con postres navideños y helado de café, que es el favorito de Paloma Rocasolano.
Ah, amigo.
O sea, que aquí a gusto de todos.
La princesa de Asturias va a asistir por primera vez, ¿no?, a la Pascua Militar, Consuelo.
Parece ser que sí, parece ser, porque además ella tiene, mientras Sofía tiene que estar el día, su hermana Sofía tiene que estar el día 2 en Gales ya, porque ha tomado las vacaciones antes, ella en el puente ya estaba aquí. Sin embargo, Leonor hoy no ha podido asistir al cumpleaños de su tía porque está de maniobras, ya lo hemos dicho, en Astur, y acaba mañana. Mañana ya toma vacaciones y estará probablemente hasta después de Reyes, porque claro, la academia, bueno, pues mantiene la fecha de los Reyes y como le tocará estar, lo lógico es que siendo ya heredera al trono con su mayoría de edad acompaña a sus padres.
Empieza las clases el día 8, efectivamente. Sí. Uh-huh. El día 7 regresa, el viernes viene. Uh-huh. Y bueno, pues a pasar las Navidades en casa, pero lo que no va a hacer es, por lo visto, ir vestida de militar. Va a llevar un vestido de calle en la Pascua Militar.
Vamos a ver.
Lo veremos.
Porque en la recepción del 12 de octubre nos sorprendió vestida de militar y este acto, que tiene mucho carácter militar, pues vamos a ver.
A ver, lo sabremos dentro de nada.
Es lo que han transmitido. No sé si cambiarán de opinión, pero en este momento han transmitido eso, que estará presente por primera vez en la Pascua Militar, pero que no vestirá el uniforme de dama cadete.
Bueno. Hoy las revistas de papel cuché, la verdad es que hay mucha foto de Ana Obregón con la ausencia de Alessandro Lecchio. ¿Qué podemos decir de todo esto?
Abuela Barbie. Estaba muy mona.
Estaba guapísima.
Con su modelo.
Es que la niña es ideal.
Parece que era de Rubén Hernández.
La niña
modelo,
es preciosa. Las fotos son una monada. Sí. Celebraron todo después en casa, en un ambiente navideño.
Nueve meses,
de felicidad,
¿no? La nena.
Sí, y llevaba el mismo faldón con el que se bautizó el hijo de Ana Obregón.
Bueno, le han hecho unos arreglitos porque la niña creó
es que tenía 3 meses Alex y esta niña tiene 9 meses. También, claro, entonces está ya casi
tiene
para hacer
lo que llaman para bebés la talla 16. Pesa 9 kilos. O sea que realmente es una niña grande. Y lo que dice su madre es que ha salido a papá.
Hay que decir que el gran ausente fue, una vez más, su abuelo Alessandro Lecchio. Estaba
pero
invitado,
yo creo que todo el mundo sabía que no iba a ir.
Pero bueno, él ha,
como
dicho,
él mismo ha dicho,
sí, efectivamente. Él ha dicho que bueno, que no fue porque considera que esto no va con él. Quiero decir que no quiere entrar en toda esta movida de la niña. Y bueno, lo que pasa es que lo que no me parece bien es que ni siquiera contestara. Eso indica La poca relación que tienen.
Bueno, pero fíjate, lo que sí ha dicho que no ha dicho nunca es que el día que vaya, bueno, lo primero que ha dicho es que reconoce que efectivamente es el hijo de Alex y por lo tanto sí. Él es su abuelo y que llegará el momento en que se reúna con ella y dice, pero no se va a enterar nadie, al menos seguro. De mí no se va a enterar. Seguro. Que lo cuenten otros, ha dicho así.
Y Ana Obregón dice, es que cuando vea a la niña va a babear y estoy convencida
porque Alex será.
Yo tengo una especial simpatía por él. Porque, bueno, da una imagen así un tanto prepotente y demás, pero luego en el fondo es mucho más tierno y muy educado y un tío con bastante más cabeza de la que parece.
Oye, ¿recordáis cuando la niña llegó que hablábamos de si era de nacionalidad estadounidense o era nacionalidad española? Pues este punto también lo ha aclarado Ana. Ella ha dicho que no hay ningún problema en traerla a España, que ella está empadronada en España, la niña de momento es americana y dentro de 2 años ya tendrá por fin su nacionalidad española, tendrá la doble nacionalidad.
Bueno, que se nos ha olvidado decir que el bautizo fue el domingo en la iglesia. Es que,
claro, esto va tan rápido.
Estamos en el cotilleo y se nos olvidan los datos para nuestros oyentes. La ceremonia, se dijo que el viernes 15, al final fue el domingo 17 a las 5 de la tarde, una hora taurera, y fue en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja que otro detalle más significativo fue donde se celebró el funeral de su padre, del padre de la niña, de Alex Lecce.
Claro, claro. Bueno, lo primero vamos a decir que felicitamos a Sofía Mazagatos. Se une al club de las mamás añosas, claro, un montón,
cuidadito, efectivamente. Sí, sí. Pues ha tenido una niña preciosa que se llama Amanda, que significa aquella que sabe amar o es bien amada.
Ah, qué
y
bonito.
Está feliz porque ahora tiene una niña de 8 años que se llama Sofía y otra niña recién nacida que se llama Amanda y no puede ser más feliz, pero efectivamente tiene 48 años y no es la primera que tiene un bebé. En este caso además no es el primer bebé, con lo cual algo ayuda.
Hay que decir que ella en el 2018, o sea, ella está también efectivamente pues muy emocionada, ha estado muy emocionada con este embarazo, porque en el 2018 perdió un hijo embarazada de 8 meses, o sea, en realidad fue un hijo que murió. Entonces eso la dejó muy tocada a su pareja, a Tito Pajares, al empresario de la noche también. Ellos, fíjate que todos pensábamos, dudábamos un poco de esa pareja y sin embargo están enamoradísimos, se llevan de maravilla y tienen una relación estupenda y ahora están encantados con su nueva hija.
Pues felicidades por Amanda. Pero lo siento, es que la noticia es la Nochebuena y sabemos que los famosos,
hay muchos que cenan
y que sabemos incluso que van a cenar,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues mira, ahora que está tan de actualidad Isabel Preisler, que va a ser abuela de nuevo, nos contó el otro día cuando estuvo en el programa, no sé si visteis la entrevista que estuvo con Pablo Motos, ella dijo que viajará a Miami para estar con sus hijos.
Como ay, que ¿por es qué que pones se, esa voz?
Es que se le llena la boca con ella. ¿Va a pasar con mis hijos? ¿Todos mis hijos? Ella va a pasar las Navidades con todos sus hijos y es tradición absoluta en Nochebuena hacer ese pavo relleno tan típico de 8 kilos, relleno con sus migas, con sus boniatos, con su puré de patata.
¿Pero lo hace
cranberry.
Ella?
¡Qué hambre!
Sí, yo creo que sí, Nieves.
Sí, mira, Charo,
amasa.
A ver, Charo,
mira, yo creo que se lleva
al pavo.
Antes de ponerse a cocinar, se lleva a Ramona, la cocinera de su casa, que es exquisita.
Ah,
no
vale.
Creo que sea este el caso. Creo que allí hay gente que puede cocinarlo. No necesitan hipotecarle la noche a la pobre Ramona. Pero no, yo estoy segura de que Isabel friega los platos.
Ya.
Más que cocinar.
Sí, porque no le gusta lo de lavavajillas. A mano limpia.
A mano limpia.
Con el flota o con el...
No tiene manos de fregar.
No quiero hacer publicidad de lavavajillas.
Ya. Bueno, pues esto, Isabel, sabemos
el pavo. David Muñoz, nuestro chef number one, pues como dice su mujer, como dice la Pedroche, en su casa nunca falta marisco. El cordobés tienen esa mezcla que hacen entre comida venezolana y comida española. Hacen su carnita mechada con su ensalada de gallina, marisco, un buen jamón y no faltan los mantecados.
Oye,
y los polvorones.
¿Y va a celebrar la Nochebuena con papá cordobés?
Pues no lo sabemos, pero seguro. Seguramente,
Oye,
que sí, sí, seguramente.
Estoy segura.
Vamos,
es verdad. Sí.
Es que había que hablar de los personajes destacados de este 2023.
Pero si
que
lo
nos
haremos,
deja la semana que viene, por favor.
Año, por
sí,
claro,
sí, sí, hay claro, que hacerlo porque sí, nos ha dado muchas, muchas alegrías este 2023.
Y si no, seguro
muchos
que le han
reencuentros.
Invitado.
Sí.
Hombre,
sí.
Y también muchas tristezas. Se ha ido mucha
sí,
gente
mucha
este
gente.
Año. Hay que decir que hoy
Concha
hemos
Velasco,
conocido que sí. Se ha ido Miguel Ángel Gozalo, al sí. Que adorábamos. Mm. Se ha ido también, bueno, pues el gran Antonio que en este Burgos que
sí, Antonio Burgos que era fantástico.
Es que los dos
tenía una pluma
Pepe Domingo Castaño, sí, no,
Pepe Domingo, seis, María sí, Teresa. Claro. Bueno, es que si empezamos, María Teresa Campos, Carmen Sevilla, en fin, ha habido mucha gente que se ha ido este
y
año.
Concha Velasco, que ha sido.
Y la gran Concha,
el impacto
la gran Concha.
De final de año.
Eso es. Bueno, regresando al espíritu de la Nochebuena, no sé, Rosalía, David Bisbal.
Bueno, estamos hablando, perdona, y la lombarda de Nieves Herrero. Que aquí estamos diciendo lo que va a cenar el cordobazo. Esa lombarda que, señores oyentes, no saben.
Lo rico que se hace.
No, no, pero lo rico que la cocina. Doña
ay, ay,
Nieves.
Ay. Bueno, con manzana.
No digas eso porque tú no tienes Ramona y te fajas ahí en la lombarda.
Ahí, las
¿y cómo
ciruelas?
Lo preparas? ¿Con manzana, ciruelas? ¿Qué más?
Uvas y
pasas.
Piñones.
Uvas pasas
y
piñones.
Y bueno,
sí.
Lo que me dijo aquí, ya sabes, Doña Marga.
Los piñones al final siempre, ¿no? Los metes para que quede siempre. Y los fríes en aceite de oliva un poquito para que se doren y los añades para cuando ya esté emplatada la lombarda.
Pero
añades
que suena rico.
Esos piñones tostaditos.
¡Riquísimo!
Lo puedo encontrar en Gastroamantes, ¿no? Si
Gastroamantes.
¿Puedo tener esa receta?
Ahí, gastroamantes.com. Bueno, gracias Marga García. Feliz noche
feliz
de Nochebuena.
Noche
gracias Charo Carracedo. Por muchos años, Consuelo sí. Fon,
gracias.
Por muchos años juntas.
Por muchos años.
Os deseo
y muy
lo
feliz
mejor.
Navidad a vosotras y a todos nuestros oyentes. Sí,
ahí,
gracias
bien
por
dicho.
Estar.
Pues sí. Buena tarde, de momento, prenavideña. Gracias a todos y hasta mañana, será ya a las 4 de la tarde. Hasta mañana, disfruten.